El padre Alejandro Solalinde, mexicano, es un ejemplo a seguir en cuanto a la ayuda a los inmigrantes se refiere. Ante todo están los derechos humanos de las personas, no importa de dónde vengan ni a dónde van. Y esa ha sido su lucha durante toda su vida. Francesca Sabatinelli, compañera de Radio Vaticano, entrevista al sacerdote, quien es también director del albergue Hermanos en el Camino, centro donde se reciben personas de toda Sudamérica que quieren cruzar la frontera para ir a Estados Unidos y empezar una nueva vida.
Las cosas para mi albergue han mejorado, es un poco más seguro, estoy vivo, sí, que es el objetivo de las medidas cautelares. Yo estoy en medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi trabajo pastoral es una pastoral extrema por la intensidad de las realidades que se juntan, extrema, que es riesgosa por los intereses que estorba. En México somos más de 500 personas, defensores y defensoras de los derechos humanos, que gracias a Dios estamos trabajando en muchos albergues y casas del migrante, y la seguridad se ha vuelto más difícil para nosotros en los albergues y en nuestras personas. A mí no me tocan porque soy famoso, pero a los demás no podemos saber, y de hecho siguen entrando a nuestros albergues gente armada. Las cosas se han complicado más porque no hay mejoría en los lugares de origen. No hay mejoría. O sea, los países de origen, sobre todo de Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, no mejoran las condiciones de sus propios connacionales. Las condiciones de México como país de tránsito siguen siendo peligrosas, porque finalmente están cambiando de modalidad para sacarles el dinero a los migrantes. Se han dado cuenta que es muy difícil encerrar a un grupo grande, secuestrarlo y estar pidiendo dinero. Ahora lo que hacen es que cada grupo, antes de subirse al tren, en cada trayecto, en cada tramo, que son muchos, de México hasta el norte, tienen que pagar $100 cada uno. Entonces, en total, cada uno tiene que pagar $1,500 por venir en un tren de carga, incomodidades y todo, para llegar a la frontera. Y aparte que hay que pagar $2,000 o $3,000 para cruzar la frontera. La situación ha cambiado de modalidad porque se han dado cuenta que cada vez es más fácil para el gobierno de Estados Unidos o de México detectar los movimientos financieros y saber a qué persona le están pagando tanto dinero, están cobrando por los rescates de los secuestros a una persona que está cobrando, que está poniéndole a su nombre el dinero que manda la familia. Esto ya vieron que es difícil, por eso están cambiando de modalidad y ahora están diciendo, mira, ahora tienes que tener el dinero y me lo tienes que dar en la mano cuando te subas al tren. No lo tienes, te tiramos del tren. Y los tiran. Estando el tren en movimiento, no les importa si son niños o mujeres, no importa si es una persona mayor, lo tiran del tren, estando el tren en movimiento. Las mujeres siguen siendo la parte del flujo migratorio más vulnerable. Las mujeres siguen siendo cooptadas, llevadas a la trata. Hay un gran aumento en la trata de personas, muchísima gente que desaparece, pero ya no solamente las centroamericanas, sino también las mexicanas, mujeres que han perdido a sus hijos, a sus hijas sobre todo, que al salir de la escuela se las roba la delincuencia organizada para ponerlas en la trata con fines de explotación sexual. De las mujeres centroamericanas, muchas de ellas, sobre todo más jóvenes, las llevan. Pero también preocupa mucho también a las mexicanas. Duele mucho ver, por ejemplo, en Veracruz, en el estado de Veracruz, cómo las niñas desaparecen. Las madres las buscan, las madres lloran, las madres no saben qué hacer para encontrar a sus hijas. Las que tienen suerte las encuentran muertas, pero las otras no saben, todavía no las. Entonces es un problema muy, muy grave, muy serio, porque estamos hablando de unas redes invisibles, con la complicidad de cárteles, pero también de la complicidad de autoridades. Desgraciadamente hay mucha corrupción y no se puede aplicar todas las medidas y todo lo que uno quisiera. Es un proceso. Respecto al tráfico de órganos, es terrible, porque Yo antes de venirme acá, recibí la información de autoridades de un estado que me dijeron que están encontrando en cerca de algunos pueblos bastantes cuerpos sin órganos. Esto está muy, muy preocupada la autoridad. Yo prometí que apenas regrese a México voy a empezar a investigar esto, porque ellos creen que estos órganos son de migrantes, porque es una ruta de migrantes. Las mafias controlan desde Centroamérica, México y Estados Unidos el sur. Ellos controlan. Realmente son mafias, bandas criminales muy poderosas. Y lo mismo llevan a las migrantes, a las mujeres, a las menores, a la frontera, que también al otro lado. Las mafias son las que controlan la frontera. Los cárteles son los que dicen quién pasa o quién no pasa. El punto más peligroso es Veracruz y la frontera norte. Yo no soy político y no soy activista. Yo soy misionero. Soy misionero a partir de mi bautismo. Me importa el ser humano, cualquier ser humano. Me importa también la gente y me importa mucho los migrantes, porque amo a Jesús y Jesús fue el migrante más famoso de la historia. Vengo aquí como una misión para pedirle a Europa, como también se lo pido a Estados Unidos, que amen a sus hermanos, que amen a sus hermanos del sur. Que reconozcan en los migrantes el rostro de Jesús, que los reciban, porque además el mundo es de todos, el único dueño es Dios. Y es importante que respecto a los migrantes cambien su manera de pensar, se abran y piensen que es momento ya de empezar a convivir el mundo que Dios nos dio como hermanos, todos juntos.
Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.
El naufragio tan triste ahora en el mar Mediterráneo, con esos cientos de personas que se ahogaron. Y también en el evento de 72 migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas, son hechos que dejaron ver claramente todo lo que hay debajo, todas las muertes que hay realmente de migrantes que no nos importan. Los países que están saliendo de África están viviendo una violencia extrema, terrible, ¿sí? Están en guerra, pero casi todos los países de Centroamérica, al menos los que pasan por México más, que son Nicaragua, Honduras, Guatemala y Salvador, casi todos ellos, con excepción de Honduras, todos han estado en guerras durante años. Pero esas guerras no han cerrado todavía las heridas, todavía se vive la violencia. La guerra no es la única forma de violencia. Hay muchísimas formas de violencia y ellos vienen de unos lugares muy violentados. Yo lo que le pediría a Europa es que sí los vea como hermanos a los que vienen, los reciba, los ayude, sí. Pero la solución no es esa. La solución es que trate de modificar en sus países de origen las condiciones para que haya paz, para que haya trabajo, para que puedan tener una vida digna de los seres humanos. No, yo no vine a pedir nada. No vine a pedir nada porque soy misionero. Y yo a Dios lo que le interesa es la gente. Me duelen mis hermanos africanos. Me duelen mis hermanos de cualquier lado. Por eso yo lo que trato de buscar es una solución para que los migrantes o ya no salgan porque ellos tengan mejores condiciones de vida ahí, que ejerzan su derecho de no emigrar o que también se les respete su derecho de sí emigrar cuando las condiciones no son dignas de una vida humana. En este año podemos dar algunas cifras, pero nunca totales, porque nadie tiene exactamente el total de todo lo que pasa. Por ejemplo, podemos saber que los migrantes no dejan de pasar. O sea, el flujo migratorio no se detiene. Esto es un hecho. Nunca se detiene en ningún lado. Los migrantes siguen pasando. Otra cifra, una cifra que podemos ver es la siguiente. Los migrantes, los menores no acompañados, han aumentado del 10% cuando mucho que eran el año pasado. Ahorita en este momento podemos decir que han pasado a un 20, una quinta o cuarta parte, 20 o 25%. La mayor parte de esos niños menores no acompañados, la mayor parte son de Guatemala y son niños indígenas. Y otra parte son de Honduras, son de los más pobres. Esto sí lo podemos saber. También está aumentando el número de mujeres. Las mujeres antes viajaban menos, hoy viajan más, más todavía. Y la mayoría de los que siguen pasando son jóvenes. También en nuestro albergue podemos decir que, aunque ha fluctuado en este año la migración, y a veces han llegado 2.000 al mes, pero también ha llegado meses en que llegan a 4.000 al mes. O sea, son muchos los que llegan. Es interesante decirle que los que entran al albergue solamente son la tercera parte. Las dos terceras partes no entran, se quedan en la ciudad, en hoteles, en casas, porque los llevan los coyotes, los guías se los llevan. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que de 100 personas que pasan por el albergue, solamente el 30% logra entrar a Estados Unidos. Los demás, ahí está el problema, que se está generando un problema muy importante en México. Para mí, los migrantes no son un problema, pero el que se junten en México sí es un problema, porque no hay manera de cómo ayudarlos, cómo darles servicios. La ley, los legisladores de México, cuando hicieron la ley de 2011, pensaron en esto y dijeron, es necesario que el gobierno de México les dé un permiso para pasar. Y van a tocar las puertas de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos no los necesita y no los deja entrar, México tiene que tener un plan B, un plan alternativo, con sus gobiernos de origen, para que ellos no nada más regresen así sin nada, sino que tengan unas ofertas de trabajo o de otro tipo de atención. Pero no lo ha hecho México. Ese 30% que sí pasa es porque pagó. Es porque los cárteles de los Zetas del Golfo lograron pasarlos. Ellos no tienen problema para pasarlos. Los pasan de muchas maneras. De hecho, no debe preocuparnos el hecho de que pongan el muro, lo terminen, porque aún con todo y muro, los cárteles tienen manera de cómo pasar a la gente. Entonces, ¿qué pasa con esos 70% que no entraron? Bueno, una parte mínima sí se regresa a su lugar de origen, ¿sí? No sé qué vayan a hacer, pero unos sí se regresan. Otra parte se queda en México. Una de ellas, pues a buscar trabajo. Pero otros los coopta la delincuencia organizada para trabajar con ellos. Y se meten en alcohol, en droga, secuestros, asaltos. Y ahí es donde está el problema. Yo quiero decir que estamos en un momento muy importante en nuestra historia humana y que es una oportunidad. La Iglesia Católica, los papas últimos, han dicho que los migrantes son una oportunidad, que son un kairos, que el mundo entero debe aprovechar. Son una última llamada todavía para poder arreglar pacíficamente nuestro país, nuestro mundo, el mundo globalizado. Y yo pienso que es un momento de gracia que debemos aprovechar todos y todas para entender muchas cosas. Por ejemplo, que nadie es dueño de nada. Nadie es dueño de nada. Algo más. Y decir que no solamente no somos dueños de nada, sino que también somos migrantes. También somos migrantes, hay que reconocerlo. Europa necesita de África, necesita de Asia, necesita de todo el mundo. Y México igual, necesita de sus hermanos del sur. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer planes juntos, crecer juntos, solucionar nuestros problemas juntos.
De nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.